Bienvenidos al último episodio de la tercera temporada de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que andás por acá, bueno, te perdiste todo el año, pero te pido que nos des una oportunidad y te quedes escuchando este podcast que es de actualidad política y económica de la Argentina. El episodio de hoy se llama Corea del Centro y en el contexto que estamos viviendo es prácticamente un título provocativo y lo hice por eso, para provocar, porque me parece que estamos en un momento de la Argentina donde cada uno se ha convertido en un fanático de su propia facción, sin pensar absolutamente en nada más que en aquello que quiere escuchar. No digo que todo el mundo sea así, pero en gran parte. Mientras fui periodista de radio, siempre me preocupé en tratar de tener un poco todas las voces, en tener un pensamiento reflexivo y un pensamiento crítico. En definitiva, en tratar de no casarme con nadie. Todo eso que dicen muchos periodistas, pero que igualmente hacen, no terminan haciendo. Bueno, yo traté eso de hacerlo en serio. Por supuesto que haciendo un podcast como este, todavía tengo mucha más libertad para hacerlo. Aunque las condiciones políticas, económicas y sociales de la Argentina me parece a mí que se han agravado. No hace falta que fundamente mucho sobre esto. Entonces me parece que más que nunca, como ahora, hay que tener un pensamiento crítico. Y ser de Corea del Centro no significa ser débil, ser una baba, no tener postura, no tener posición. Es más difícil ser de Corea del Centro, porque es mucho más fácil, no sé, si a mí me gusta Milei, decir que todo lo que hace Milei está muy bien. Yo he tenido, aquellos que me siguen en Twitter sabrán que he tenido varios debates con muchas personas, personas a las que estimo y que respeto, pero que en este momento tienen un pensamiento único. Y a mí lo que no me gusta es el pensamiento único. Y lo que no quiero que sea Micromundos es que sea un podcast de pensamiento único. No quiero un podcast militante. Y por eso le puse Corea del Centro, porque quiero marcar una posición, aunque sea una posición chiquita, aunque sea una posición para los que nos escuchamos acá. Yo quiero que este lugar trate de ser un oasis para tratar de pensar críticamente. Algo que hoy en la Argentina está devaluado y está mal visto. A mí me han criticado mucho por eso. Pero pongo un ejemplo. Si yo me he opuesto a los DNU del kirchnerismo, a tal punto me he opuesto a los DNU que cuando, esto es una anécdota personal, que cuando di el final de Derecho Constitucional 1 en la Facultad de Derecho, mi tema especial fueron los DNU y su dudosa constitucionalidad. Bueno, ¿cómo no me voy a poner al mega DNU de Javier Milei? Que además es un DNU como nunca se hizo, porque no hay ningún DNU que derogue 360 leyes. Entonces, no soy de Corea del Centro, tengo una postura tomada. Me parece que está mal una cosa y me parece que está mal la otra. O sea, no importa quién lo haga, está mal. Si algo está mal, está mal. ¿Qué pasa con aquellos que defienden estos DNU si lo hubiera hecho el kirchnerismo? Estarían defendiendo la República y la división de poderes. Resulta que ahora no defienden ni la República ni la división de poderes y justifican lo que está haciendo el gobierno porque lo hicieron otros, no como hace María Eugenia Vidal, que pone, bueno, Alberto firmó tantos DNU, Cristina tantos otros, Néstor tantos otros. Bueno, eso estuvo mal, también está mal esto. Ahora, ninguno de esos DNU que firmaron durante el kirchnerismo tiene la envergadura y la gravedad del DNU de Javier Milei. O sea, quería decir un poco esto porque ya que estamos terminando el año, y este es el último capítulo de la tercera temporada, como siempre uno comete, no sé si el error, pero es proclive a los balances. Y yo la verdad es que estoy muy contento con esto que estamos haciendo entre todos, con este podcast que se hace con muchísimo esfuerzo, que mucha gente escucha, que por suerte hay cada vez más gente que lo escucha, y que me parece a mí que tiene que ser un oasis para que todos pensemos lo que querramos, pero que tengamos un pensamiento crítico y no algo que te den, digamos, ultraprocesado. O sea, no, honestamente, no quiero ser un periodista o no quiero que este podcast sea de la, como de La Nación Más o de C5N. Quiero que sea otra cosa. Todo en la Argentina está devaluado. Vivimos en un país devaluado y en una sociedad devaluada. Y yo quiero que este lugar sea algo distinto. Es un lugar donde nos podamos expresar libremente. Tengo ganas de eso. Así que bueno, eso por un lado. Perdónenme lo largo. Por otro lado, quiero, por supuesto, agradecerles. Soy un eterno agradecido porque nunca me imaginé que lo que iba a pasar con este podcast. Les quiero agradecer a todos los que nos escuchan, a los que nos recomiendan, a los que me felicitan y a los que me critican. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque estamos creciendo en oyentes, estamos creciendo en audiencia y la verdad es que las recomendaciones de boca a boca son muy importantes, que nos pongan 5 estrellas en Spotify, que le comenten a un amigo, amiga, también nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, tengo un doble agradecimiento para aquellos que en una situación tan grave como es la Argentina, todavía no solamente se toman el trabajo de escucharnos, no solamente se toman el trabajo en muchos casos de hacernos muy buenas recomendaciones, sino que además ponen plata. Nos compran un cafecito, 2, 10, de paso les hago el chivo. Aquellos que quieran colaborar, el link para comprar cafecitos se los dejo en la descripción del episodio, que nos viene muy bien, pero por eso les estoy eternamente agradecido. La verdad que es una caricia al alma. Así que bueno, gracias por todo. El capítulo de hoy se llama Corea del Centro y estas son las voces de la semana.
Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo.
Algunos.
Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas.
El Congreso tiene que ser también un punto de equilibrio, el gobierno tiene, y el presidente tiene que encontrar un camino de diálogo razonable con el Congreso, dejar de agraviarlo.
En relación al DNU, yo estoy de acuerdo con su contenido, que podamos definir educación esencial después de provincias que tuvieron, que durante casi 2 años no tuvieron clases, como es el caso de Santa Cruz o el caso de Chubut. Digamos que nuestros chicos tengan garantizados 190 días de clase, me parece un avance. La derogación de la ley de alquileres, cada vez hay menos oferta de alquileres en todo el país, la gente no puede alquilar, los precios están altísimos. La eliminación de las multas en los juicios laborales, que son las que promueven la industria del juicio, plata que entre otras cosas no va al trabajador ni va al Estado, va a los abogados. Así que creo que todos esos cambios son cambios positivos, son cambios que nosotros hubiéramos hecho, tanto si hubiera sido Horacio presidente como si hubiera sido Patricia presidente.
Pero para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en la anulación del Parlamento. Si está de moda ahora, bueno, que la casta, que los diputados, que son todos unos inútiles, o lo que fuera que esté de moda, me tiene sin cuidado. No me agravia, no me hago cargo de eso, porque no tengo nada que ver con eso.
Y el día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina.
El ajuste no era que iba a caer sobre la casta. Entonces, ahí yo lo que veo es que, insisto, vos vas a entrar en un proceso de recesión en el cual se te va a caer la recaudación y no sé si cerrar la cuenta como él quiere. Entonces, mi gran duda es, a ver, vos vas a tener un problema de tipo de cambio en un tiempo más. Pero además de eso, no sé si te cierran las cuentas públicas, porque como se te va a caer el consumo interno, te va a caer la recaudación y te va a ser más difícil alcanzar el equilibrio fiscal.
Sube Javier Milei al escenario. Acaba de terminar el show, sube Javier Milei a saludar.
Quiero que sepan que
Es difícil decirlo. La situación está complicada, muy complicada. Nos han dejado bombas por todos lados. Trabajamos 7x24 para desactivar el quilombo que nos dejaron. Van a ser... Quiero que sepa que van a venir meses duros, pero a diferencia de lo que ha pasado durante los últimos 100 años, estos meses van a valer la pena, nos vamos a poner de pie y vamos a salir con fuerza. ¡Viva la libertad, carajo!
A Milei lo están usando como un preservativo, lo están usando de forro como el poder económico usó los milicos en la Argentina, solo que los milicos mataron, torturaron, hicieron... crímenes de lesa humanidad aberrantes. Milei tiene la posibilidad de no dejarse usar de forro a las corporaciones. Este no es un programa económico liberal. Este es un conjunto de medidas a favor de grupos corporativos. Es decir, se está traicionando a sí mismo de nuevo. Y hacerlo por DNU fue muy claro en el debate con Bullrich, cuando ella decía, si no me dejan lo voy a hacer por DNU. Y él le dijo, ¿qué vas a instaurar, una dictadura? Y yo no voy a hablar de dictadura, pero sí voy a hablar de un golpe institucional o un cuasi golpe de Estado.
Último comentario editorial de esta tercera temporada de Micromundos. Me olvidé de contarles en la apertura de este episodio que hoy vamos a tener como entrevistada a la diputada de la coalición cívica, Paula Oliveto, que me parece que entrevistar a alguien como ella, después de esta semana que acaba de terminar con el gobierno enviando un proyecto de ley donde pide la delegación de facultades del Congreso, me parece muy importante. Bueno, vamos al compilado de la semana. Primero, Javier Milei, el presidente de la Nación, contra los diputados y diciendo que cuando los diputados se ponen a discutir y se ponen a buscarle un poco el pelo al huevo, en realidad lo que están buscando es vender su voto, están buscando coima. La verdad es que yo, después de lo que fue el escándalo de la Banelco durante la presidencia de Fernando de la Rúa, nunca volví a escuchar otro caso de corrupción en el Congreso de la Nación. La verdad es que no sé dónde Milei saca todo eso, pero me da la impresión que no es algo que le vaya a caer demasiado bien a los legisladores. Bueno, de eso surgen las declaraciones que pusimos de Miguel Ángel Pichetto, diputado ahora más independiente, que comanda un bloque importante, y que le pide al presidente que deje de agraviar al Congreso, especialmente cuando el presidente necesita el voto del Congreso. Luego María Eugenia Vidal, apoyando el DNU, gran parte del contenido del DNU, y hay muchas cosas del DNU que son interesantes, que son buenas, más allá que el DNU en sí no cumpla con los requisitos de la necesidad de urgencia, al menos en todos los temas, y como es una unidad que se tiene que aceptar o rechazar, obviamente en una mirada restrictiva como tiene que ser, debería ser rechazado el DNU. Yo creo que va a ser complicado que pase, leyendo los fallos de la Corte sobre decretos de necesidad y urgencia, me da la impresión que este no pasaría. Pero bueno, esa es una opinión mía. Ahora, Vidal habla acerca de las multas laborales, un tema que se discutió mucho y se habló mucho. Bueno, en primer término, Vidal no entiende mucho del tema, como creo que no entiende mucho de otros temas. Pero básicamente este no entiende. Las multas laborales no incrementan la indemnización, porque las multas laborales no son parte de la indemnización. La indemnización que está dispuesta en la ley de contrato de trabajo es un poco más complejo, pero se basa en dos pilares, en la antigüedad y en el salario. Es un salario por cada año de trabajo cumplido. Ese es básicamente el principio de la indemnización. Ahora, las multas no son que se las puso un tipo que quería sacar coima y qué sé yo. Las multas sancionan la registración defectuosa y que sancionan el trabajo negro. Ese es el sentido de las multas. No incrementan la indemnización, como equivocadamente dice Vidal, sino que se suman al monto de la indemnización, pero no son parte, no es un ítem de la indemnización. Así que Vidal tendría que leer un poquito más. Y por otro lado, no se las quedan los abogados, para nada. Se la queda el trabajador hasta ahora. Un abogado laboralista cobra el 20% de lo que recibe el trabajador. Ahora, si hay tipos que cobran más, bueno, o sea, en todas partes hay profesionales que cumplen mal con su trabajo. Rodrigo Loredo habla sobre la suma del poder público y que a mí me parece que es el tema central. La suma del poder público que intenta tener Milei. Después vamos a hablar de eso. Básicamente vamos a hablar de eso en este comentario editorial. El secretario general de la CGT, Héctor Laher, convocando a un paro general para el próximo 24 de enero. Muchos dicen, ¿dónde estuvo la CGT todo este tiempo? Y esa pregunta me parece que es válida. O sea, la CGT se pone republicana cuando el país es gobernado por la oposición. Y se pone mucho más laxa y mucho más comprensiva cuando el país es gobernado por el peronismo. Digamos que aquí unos y otros están utilizando una doble vara. Lo mismo pasa con los que hasta hace un rato defendían la república y la división de poderes e iban al obelisco con banderas argentinas para defender la república. Bueno, todos esos se callaron la boca. O sea, ahora habla la CGT, que estuvo callada durante 4 años, y se callan los republicanos embanderados que defendían la república y la división de poderes. Imagínense si Cristina Fernández de Kirchner hubiera mandado un DNU derogando 300 leyes, lo que hubiera pasado. Un escándalo. Entonces parece que cuando lo hace uno está bien, pero cuando lo hace el otro está mal. ¿Y saben qué? De derecha o por izquierda, no se puede gobernar un país con decreto de necesidad de urgencia como quiere Milei. No importa si sos si es el kirchnerismo o son los libertarios con las fuerzas del cielo. Después sale Roberto Kachanowski. Kachanowski no es un economista de izquierda, no es un cubano bajando de Sierra Maestra y que está en contra del capitalismo. Kachanowski es un liberal, es un economista liberal. Y aquí me parece que está llamando la atención sobre una cuestión que mucha gente se está preguntando, y es cuánto resiste, en especial la clase media, el programa de ajuste de Javier Milei. Y aquí me parece a mí que tenemos que considerar las medidas de Caputo, el DNU y este proyecto de ley de 600 y pico artículos, que es otro mamotreto, lo tenemos que considerar en su conjunto. Si lo consideramos en forma aislada, me parece ahí que vamos a hacer un análisis incorrecto. Y Kachanowski dice, con lo que está haciendo, con lo que quiere hacer Milei, parece que vamos a entrar como en un círculo vicioso, más que en un círculo virtuoso, como dice el gobierno, ¿no? Que en algún momento la inflación va a bajar. Claro, y esto nos lleva a la pregunta, que es algo que yo me pregunto constantemente, ¿cómo es que para estar mejor primero tengo que estar peor? Es raro todo eso, ¿no? Y aparece luego el propio Milei cuando sube al teatro en la obra que está haciendo su novia, Fátima Flores, en Mar del Plata. Muchos han destacado el hecho que Milei haya viajado en un avión de Aerolíneas Argentinas, que dicho sea de paso se atrasó 1 hora en su salida, que se haya pagado el pasaje de su propio bolsillo, porque no era una actividad oficial sino una actividad privada, y que también se haya pagado su hotel. Bueno, estuvieron ahí en el escenario, se dieron muchos besos, medio bizarra la imagen que daban los dos, el presidente agarrado con una señora vestida toda de dorado. Así que bien, qué sé yo, una viñeta de nuestro tiempo. El presidente dio unas palabras, dijo que está tratando de arreglar el quilombo que le dejaron 24-7, y después cierra nuestro compilado semanal con la palabra de Juan Grabois aconsejándole a Milei que no se deje usar como un forro, no se deje usar como un profiláctico. Bien, pero Grabois, más allá de lo radicalizada que son sus declaraciones, dice algo que a mí me parece muy interesante, y es que Milei no está llevando a cabo un programa liberal. Yo aquí coincido con Grabois. Para mí Milei no es liberal. Ser libertario no es lo mismo que ser liberal. Milei no cree en la democracia, el liberalismo sí cree en la democracia, Milei no cree en el Estado, el liberalismo sí cree en un Estado regulador. Y lo estamos viendo con lo que están haciendo. Grabois dice algo más. Grabois dice que lo que se está implementando es un programa en favor de las corporaciones. Y aquí hay algo que yo voy a repetir, que se lo escuché a alguien esta semana, no recuerdo a quién, que decía algo así como que el poder económico está tomando el lugar del poder político. Y yo coincido con eso. Pongo un ejemplo. Se desregulan los combustibles, el precio de los combustibles, a tal punto que la desregulación es tan importante que se le sacan las retenciones a las petroleras. A ver, hay 3 petroleras, 4 petroleras, los tipos se ponen de acuerdo, cartelizan, como hicieron las empresas de medicina prepaga, y suben el precio por las nubes. Yo lo que digo es, si vos tenés un gobierno que es pro empresa, ese mismo gobierno, no digo que lo haga con los métodos de Moreno, pero ese mismo gobierno no puede decir, te levanto las retenciones para que puedas exportar, podemos acordar un camino de suba progresiva del precio de los combustibles, eso no se puede hacer, que tiene que ser todo de golpe, sincerando todo y va a estallar todo y le seguís metiendo presión a la olla. Lo mismo pasa con las empresas de medicina prepaga. No se puede sentar el gobierno y de buena manera conseguir una suerte de acuerdo para que las empresas empiecen a recomponer sus tarifas. Y pasa también con las empresas de alimentos. Parece que todo lo tienen que hacer de golpe. Estuvieron 4 años sin hacer prácticamente nada. Y ahora todo tiene que ser de golpe y este gobierno no hace absolutamente nada por tratar de tener un camino más o menos razonable y para que justamente sus ideas lleguen a un mejor destino. Pero no, prefieren no hacer absolutamente nada y que todo sea de golpe, todo sea caótico. Bueno, al mismo tiempo le suben las retenciones al campo. ¿Por qué razón le suben las retenciones al campo y se la bajan a las petroleras? ¿Hay alguna razón para ello, para hacer esta discriminación? Creo que también es válida la pregunta. Hay muchas cosas que no se entienden de este gobierno, que son contradictorias, que no son coherentes. Y lo más grave a mí de todo esto me parece el intento de la suma del poder público que quiere tener Milei en su persona. Y eso es verdaderamente complicado. Y a mí me parece en este sentido que el Congreso Nacional tiene que ponerse los pantalones largos y rechazar de plano este intento de totalitarismo. Porque es eso. Independientemente de lo que haya abajo, si te gusta más o te gusta menos lo que está haciendo. No se puede hacer ser así. No se puede hacer esto de la manera que lo está proponiendo el Poder Ejecutivo. A mí me parece que es una locura y además es muy peligroso. Cada vez yo empiezo a notar mayores similitudes entre esta Argentina, ¿no?, que están haciendo a partir del 10 de diciembre pasado, con lo que fue el Perú de Fujimori. La Argentina no es Perú, por eso va a ser muy complicado acá tratar de hacer lo que hizo Fujimori en Perú, que de la misma manera que Milei acusaba a los diputados de coimeros, a los senadores de vagos, y que finalmente terminó cerrando el Congreso en Perú. Bueno, acá no podemos permitir que Milei cierre el Congreso, aunque sea en forma virtual. O sea, eso no se puede permitir. Milei lo que tiene que hacer, independientemente que si le gusta o no le gusta la división de poderes y la democracia que impera en la Argentina, tiene que ir a negociar al Congreso, tiene que ir a sentarse y convencer a los diputados que las propuestas que tiene él son las mejores. Eso es lo que tiene que hacer Milei. Para eso, en definitiva, ya que él dice que nuestro empleado se le está pagando. Porque Milei olvida, y muchos también olvidan, muchos comunicadores y muchos periodistas que antes eran embanderados de la democracia y la división de poderes, se olvidan que los diputados y senadores que están en el Congreso, un Congreso que por supuesto funciona mal, funciona pésimo, pero que es parte del Estado, pero se olvidan que a esos diputados y senadores también los votó el pueblo. también tienen la legitimidad del voto popular, al igual que Milei. Entonces los dos tienen la legitimidad del voto. Claro, uno después podría preguntarse, qué raro cómo quedó la Argentina diseñada de esta manera. Pero bueno, quedó diseñada de esta manera por obra y gracia de la voluntad de los argentinos. Entonces, si a Milei lo acompaña el voto popular, a los senadores y a los diputados también lo acompaña el voto popular. A De Loredo también lo acompaña el voto popular, lo mismo que a Pichetto. Así que me parece a mí que es el Congreso ahora el que tiene la palabra, porque hay que admitir que Milei hizo las cosas bien. Milei mandó un proyecto de ley y ahora la pelota la tiene el Congreso. Y el Congreso debe responderle y le debe responder rápido. Y debe rechazar cualquier intento de facultades delegadas que le está pidiendo el Poder Ejecutivo. Ahora vamos a hablar con Paula Oliveto. Hola Paula, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Gracias por atenderme. Bueno, yo, a ver, me importaba mucho, siendo que vos has sido una gran defensora de las instituciones y de la Constitución, y casi te has convertido en un modelo de lucha contra la corrupción. ¿Cuál era tu visión acerca primero de este gran DNU que sacó el Poder Ejecutivo y ahora este gran proyecto de ley que reforma casi todo? Y que me parece que ninguna de las dos cosas pueden ser leídas en forma aislada.
No, y además que hay que leerlas con mucha profundidad y hay que entender el objetivo, ¿no? Uh-huh. Primero, vamos a analizar el DNU.
Sí.
La Constitución lo que te dice, porque yo he escuchado mucho que digan, que están diciendo, ay, que ahora todos se hacen los constitucionalistas, ¿o qué les importa la Constitución? La Constitución se defiende siempre, porque es el pacto que nos une a todos los argentinos, y es lo que de alguna manera regula el orden social justo. Entonces, y no importa quién gobierne, la Constitución se defienda aún, y se defiende mucho más cuando el que gobierna tiene más afinidad con tus ideas, porque si en algún momento tuvo afinidad con tus ideas, quiere decir que compartiste un ideario común. Uh-huh. Vamos al DNU. El DNU, ¿qué te establece? Vos sos abogado, lo sabés.
Sí.
¿Qué tiene que tener un decreto de necesidad y urgencia? Y la motivación tiene que tener
necesidad y urgencia.
El porqué de la necesidad de la urgencia.
Por supuesto.
Entonces, tomemos lo que dice el gobierno. ¿Hay una situación crítica económica? Sí. ¿El gobierno necesita herramientas para gobernar en este momento? Sí. ¿Hay situación de urgencia que no se pueda reunir el Congreso? Y si vos mandás un DNU y a la semana ya estás conformando la comisión, quiere decir que el Congreso está trabajando.
Exactamente.
¿Es de necesidad y urgencia la BTV, las sociedades de fútbol? Y ahí desvirtúa. Si el DNU hubiese sido exclusivamente por un tema económico, y tenía razones para motivar la emergencia. Uh-huh. Aun cuando están los fallos consumidores argentinos y Verocchi que hablan de que la necesidad y urgencia no puede ser porque no tenés el número en el Parlamento. Tiene que ser algo, incluso hablan de cuestiones que tienen que ver de índoles económicas profundas, que por las características no debían ser difundidas antes, como pudo hacer en la época. Igual esos fallos son posteriores, pero en la época de Alfonsín, cuando cambió la moneda, vos no podés mandar una ley para cambiar la moneda con una devaluación, porque el que automáticamente, mientras se debate esto, mucha gente puede tomar partido y complicar aún más las cosas.
Digo, además, ahora, me parece, perdóname, cuando vos lees el fallo de consumidores argentinos que vos mencionabas,
sí.
Y uno, cuando incluso cuando lees las versiones taquigráficas de la Asamblea Constituyente, el decreto de necesidad y urgencia, que es un instituto que a mí no me gusta y creo que es muy nocivo, pero bueno, si querés buscarle una justificación, yo lo veo más por una cuestión de un tema puntual. No sé, tuve un terremoto y necesito...
No 300, incluso viste que en el fallo Consumidores Argentinos habla de la cuestión económica.
Exactamente,
también.
Sí.
Porque es en. Pero de ninguna manera cambiar 300 leyes por DNU. O sea, eso lo vuelve no razonable.
Exactamente.
Y bueno, eso es en relación al DNU. Distinto es si vos estos mismos temas los ponés con un proyecto de ley, y podemos entrar, modificar, acompañar algunas cosas, tratar de modificar otras, aportar. Bueno, el DNU te hace que vos lo tengas que ratificar en todos sus términos o rechazar en todos sus términos. Por lo tanto, si vos me preguntás, ¿va a ser, cómo va a seguir el DNU? Seguramente va a seguir porque la modificación de Cristina, por eso uno dice, ¿no?
Es paradójico, discúlpame, es paradójico que en realidad Milei termina beneficiándose de una ley de Cristina Fernández de Kirchner que reglamenta los DNU contra natura, porque ella también pensaba que iba a gobernar en forma eterna.
Claro, y también vos tenés que tener presente que Milei no va a gobernar toda la vida. Entonces aquellos que están justificando un montón de cosas que de otros no justificaría, tiene que pensar que el día de mañana puede estar gobernando alguien que decida, como Cristina, ir por todo.
Claro.
Entonces imagínate que te hubiese sacado por DNU, que lo podría haber hecho. Por ejemplo, la ampliación de los mismos en la Corte. ¿Por qué no lo podría haber hecho por DNU?
Uh-huh. Sí, claro.
Alberto Fernández lo hubiera hecho perfectamente. ¿Y qué hubiésemos dicho de eso?
Sí, hubiera mucho de todo.
Y si vas... con el tema de la ley ómnibus,
sí.
es muy compleja. A mí me está costando mucho. Hay cosas que te refieren a otra normativa, que te refieren a resoluciones, que tenés que ver. Por ejemplo, todo el tema régimen de pesca es muy difícil entenderlo. El tema de modifica la ley de procedimientos administrativos, modifica la ley de administración financiera, modifica los códigos de fondo. Modifica todo, o sea, ¿cómo pueden pretender que la aprobemos en una semana o en 10 días si para estudiar estos temas se supone que Sturzenegger estuvo 3 años?
Ahora, te pregunto lo siguiente, dejando de lado la cuestión eminentemente formal, ¿a quién, digamos, acá lo que se está presentando Milei en definitiva es un modelo de país? ¿Cómo es ese país? O sea, ¿a quién beneficia y a quién perjudica ese país globalmente?
Mira, que desregula un montón de actividades, desregula. El tema es que en cada desregulación uno puede decir, bueno, evitas el la ventanilla, evitas el permiso, evitas el lobby. Uh-huh. Ahora, vos tenés que ver en cada materia, en cada área que el DNU abarca, a quién está beneficiando y a quién está perjudicando, porque cada una de las disposiciones tienen beneficiarios y perjudicados. Por ejemplo, tomemos y cosas que vos tenés que estudiar porque tienen impacto en el futuro inmediato e inmediato. Por ejemplo, el tema de los jubilados, ¿no? Punto sí. Uno, transferir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Activos al Tesoro. Bueno, yo necesito que me expliquen por qué, porque vos si vas a votar una cosa así, tenés que saber por qué, y cómo se va a sostener el sistema, si lo va a sostener el Tesoro o cómo se va a sostener el sistema para los jubilados futuros. Después, lo que te hacen es suspender, por ejemplo, la posibilidad de que vos... puedas tomar una jubilación por incapacidad. Bueno, ¿y cómo se va a atender el caso de personas que tengan una discapacidad y que quieran jubilarse y no tengan los aportes? ¿Cómo van a atender a esa situación? Entonces queda claro, el tema de la suba de los jubilados. Lo que dice es que el Congreso le tiene que delegar al presidente sin ninguna condicionalidad cómo tiene que ser la suba de los haberes jubilatorios. Yo quiero saber.
Aparte, discúlpame, aparte cuando lees ¿hola? La ley, hola. No, y además cuando lees el proyecto de ley dice que el gobierno podrá incrementar las jubilaciones, pero no dice que las deberá incrementar de acuerdo a no sé lo que pase con la inflación.
No. Es totalmente potestativo.
Por eso mismo.
Puede hacerlo o no. Y además, ¿me escuchás, Martín? Sí. Porque te escucho bajito.
Te escucho perfecto yo.
Bueno, además lo que dice es que para los de bajos ingresos. Entonces, primero, tiene una forma de redacción similar a la delegación de facultades que nosotros votamos en contra y que pidió Alberto Fernández. Uh-huh. Porque esta cosa de poner bajos recursos o bajos ingresos es muy arbitraria. ¿Qué es bajos ingresos? ¿Qué es bajos ingresos? Tal vez para mí bajos ingresos es 500.000 pesos y para vos es 200.000.
Sí, claro.
Eso, las leyes tienen que ser lo suficientemente taxativas para que quede bien claro cuál es el universo al que vos estás, por el que estás legislando. Pero además, uh-huh. Suponete que lo haga, se interpreta que le pueden subir a la mínima. Primero, se acata la primera mínima. Segundo, genera juicios. Tercero, el que gana 150, 200, 300 es pobre.
Sí, claro.
A ese no le vas a atender ninguna necesidad con la suba de los medicamentos y la situación crítica que están teniendo, porque el gobierno de Alberto Fernández, a los que peor dejó fueron a los jubilados. Entonces, bueno, todas esas cosas tienen que venir a explicarlas al Congreso y en vez de enojarse y andar prepoteando el gobierno en conferencias, tiene que venir al Congreso a explicar la razonabilidad de sus decisiones y explicar qué necesitan, o sea, fijar prioridades, qué necesitan para llevar adelante qué herramientas necesita para el tema del plan económico y resolver la inflación. Si vos pones como argumento que, pues están todos repitiendo este mantra, que la situación del país es crítica, cosa que es verdad, que le dejaron una bomba, cosa que es verdad, y que necesitas leyes para poder afrontar la situación tan tan crítica, uh-huh. No me pongas en la misma ley cosas tales como las entradas de los partidos de fútbol.
A ver,
entonces todo ese argumento se te cae.
¿Pensás que Milei hace esto por una cuestión que él es consciente de la debilidad en el Congreso que tiene por tener pocos legisladores? Y entonces manda todo junto y dice, bueno, pongo esto y empecemos a discutir.
Ojalá tuviera, ojalá sea como decís, si tenga una vocación de discutir los temas, porque eso te ayuda a trabajarlos y a mejorarlos y a que salgan las cosas que se necesita para el país. Yo no sé, no abrieron ninguna negociación. Uh-huh. Entonces ahí, viste, el análisis se te complica, nos trata de a los legisladores de cualquier cosa.
De coimeros.
Claro, sí, hoy el vocero también dijo los que están a favor del pueblo y los que están en contra del pueblo, como me hace acordar a el Estado soy yo, soy uh-huh. el pueblo, viste. Qué sé yo, no a veces pienso que tiene vocación de confrontar al pueblo con los legisladores y buscar culpables, a veces creo que es inexperiencia, a veces creo que ve la debilidad y entonces quiere tener las leyes, pero si vos querés sacar las leyes por la situación crítica que tiene el país y que nosotros queremos acompañar, porque la realidad es que nosotros no queremos que el presidente no tenga las herramientas. La gente lo votó para que resuelva todos estos problemas, no para que eche culpa. Nosotros queremos ayudar. Después te ponen temas que nada tienen que ver y te confunden, no sé.
Pero vos por ejemplo, ¿votarías los poderes especiales?
No los he votado ni a en toda mi vida. O sea, uh-huh. ni cuando fue legisladora de la ciudad, ni cuando... A ver, ¿qué te dice? Vos podés delegar facultades. De hecho, muchas veces en los presupuestos se delegan facultades. Tiene que tener un tiempo razonable, tiene que tener base. Vos no podés delegar todo, haciendo que el Congreso termine prácticamente no existiendo más. Tendrá que modificar, si quiere que no sé, tal vez consiga los votos de otro lado. Tiene que buscar qué delegación, que no sea una delegación amplia, una delegación conforme a la ley, necesita. Por ejemplo, puede ser para negociar con el Fondo Monetario. Eso uh-huh. me parece razonable. Ahora, delegarte en todas las materias y todas las potestades que tiene el Congreso de la Nación no es razonable y no es legal.
Además, en cuanto a las facultades delegadas, es algo bastante, si querés, de mala técnica legislativa, que es el propio Poder Ejecutivo el que decide si la prorroga o no.
Bueno, por eso te digo que eso es una delegación no razonable, porque si vos estás delegando potestades que no son del Poder Ejecutivo, son propios del Parlamento, es el Parlamento el que tiene que decidir el tiempo.
Exactamente.
No te puedo delegar a vos también la prórroga.
Claro, ¿cómo ves vos? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso? Porque vos decías hace un momento, bueno, digamos, de acuerdo a cómo es la ley de reglamentación de los DNU, es muy probable que el DNU quede en pie. Ahora, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley? ¿Cómo lo ves vos ahí?
Mirá, no, hay un sector que quiere obstruir todo, que es el kirchnerismo, y hay otro que queremos discutir, y queremos que el presidente nos diga qué necesita en virtud de la cuestión económica y el porqué de las medidas, y queremos trabajar. Y hay cosas que vos podés acompañar, y hay cosas que de ninguna manera. Yo el tema de, imagínate eso de tres en la calle que le tengas que pedir permiso a quién.
Ese es un delirio.
Eso es un, entonces y el tema de excluir la zona de excluyente de ¿cómo se dice técnicamente? La zona económicamente exclusiva.
Sí.
En materia de pesca.
Sí.
Yo quiero saber cómo es. A ver, yo entiendo que eso fue el tema de los permisos de pesca. Incluso yo durante un tiempo fui auditora senior por la Universidad de Buenos Aires de los permisos de pesca con la Unión Europea, en mi otra vida. Pero entiendo que eso pudo haber sido curro durante un montón de años. La pregunta es, ¿vos tenés que permitir que al mar entre un montón de barcos de todos los países sin una cuota preestablecida? ¿Y cómo mantenés el recurso de pesquero? ¿Cómo mantenés el recurso ictícola? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, hay muchas cosas detrás de cada artículo que hay que desglosar y que sería muy interesante escuchar a quienes lo propusieran y trabajar con ellos en algo que sirva para terminar con la regulación del curro, pero que de ninguna manera traiga como consecuencia perjudicar los recursos de la Argentina.
¿Vos estás integrando el bloque que hoy preside Pichetto?
Sí, ¿quién te lo hubiese dicho?
Me da un poco de risa, pero bueno.
Mirá, es que vamos a nosotros somos de la coalición cívica, sí. Mi partido es la coalición cívica. Cuando nosotros antes los interbloques tomaban, como dice el reglamento de la Cámara, el tema del sector político para la distribución de comisiones. Uh-huh. Porque la coordinación con López Murphy, con muchos de los que están en ese bloque, incluso Pichetto era auditor por Junto por el Cambio, había una coordinación con él, era a través de un interbloque como figura. Uh-huh. Cuando llega Martín Menem, acuerda con el Frente de Todos, actual Unión por la Patria, que la distribución de las comisiones ya no iba a ser por interbloque, sino que iba a ser por bloque. Uh-huh. Y era algo muy beneficioso para Unión por la Patria porque hace el DONT, ellos tienen 103, el kirchnerismo, porque no se rompió, y el bloque, el segundo bloque, recién tenía 34, 35. O sea que prácticamente el kirchnerismo tenía mayoría en todas y en cada una de las comisiones. Y dejaban afuera la representatividad de un montón de diputados que no podían integrar ninguna comisión porque habían cambiado las reglas de juego. Entonces, esa coordinación tuvo que encontrar la forma de bloque para poder llevar adelante la tarea parlamentaria. Esa es la realidad de la cuestión.
O sea, pero
y con gente con la que vos podés trabajar, o sea, nosotros, por ejemplo, con la gente de Córdoba tuvimos afinidad en el tema del juicio político, o sea, lo haces con gente con la que has trabajado distintos temas y con la que tenés algún tipo de afinidad, porque venimos muchos de compartir juntos por el cambio.
¿Has hablado últimamente con Elisa Carrió?
Sí, estuve con ella en su cumpleaños el 26.
¿Y qué dice? ¿Cuál es su pensamiento? Lo que me puedas contar.
Mira, ella está con que hay que la situación económica es muy crítica, que hay que ayudar al presidente, que el presidente tiene que establecer las prioridades y que hay que defender también la Constitución, el sentido común y el equilibrio. Que parece que se ha perdido en la Argentina. Sí. Estoy mirando el delirio que la CGT quieren quiere poner un paro a menos de un mes de asumir un presidente, o sea, sin ningún diálogo, sin buscar el diálogo. La confrontación es muy mala para un país en crisis.
¿Pero el gobierno no está confrontando también?
Porque le sirve, porque buscar enemigos sirve. Ahora, cuando la gente va... Yo entiendo que uno va generando discurso político, enemigos, porque también te sirve para ganar una elección o para encontrar un sentido. Ahora vos, cuando el pueblo que vos representás va al supermercado y encuentra que la lleva hasta 5.000 pesos, y el bla bla te puede servir por un tiempo porque necesita soluciones.
Bueno, yo te pregunto esto siendo vos una política experta o con muchos años de experiencia, que has vivido mucho. Todavía las medidas de este gobierno no han impactado de lleno en la gente. Tal vez esto pueda ocurrir en marzo, cuando tenés que mandar a los chicos al colegio y cuando empiecen verdaderamente estas normas a ponerse en vigencia. ¿Te preocupa la reacción que pueda tener la gente de esa esperanza de Milei para sacar al kirchnerismo a una frustración muy grande?
A mí lo que me preocupa es que no haya real conciencia de que los argentinos ya vienen haciendo muchos sacrificios. No es verdad que estaban fantásticos con Alberto Fernández. El trabajador perdió casi el 30% de sus saberes, o sea, de su poder adquisitivo, los jubilados otro tanto. O sea, hay sectores que no pueden hacer más sacrificio. Los jubilados no pueden hacer más sacrificio. A esa gente vos le tenés que generar el amortiguador, el anticuerpo. El laburante no puede hacer más sacrificio porque su salario quedó congelado o en relación a una inflación que va desde el 30% anual. Ajá. Me preocupa que no se trabaje bien el tema del deslate que están haciendo algunos empresarios con el valor de los alimentos. O sea, vos vas a un día y está 300 pesos, al otro día 500 pesos, y no hay nada que te lleve a pensar porque subió ese porcentaje de un día para el otro. Hay una dispersión de precios terrible, hay faltantes de algunos productos. Y no hay una reacción, o sea, no. Yo creo que los argentinos sabemos que estábamos muy mal y que así no se puede seguir. Eso es consciente el pueblo, porque si no, no hubiese votado a alguien que proponía motosierra y no sé cuántas cosas más. Uh-huh. Milei fue sincero y es osado, dos características que yo se las reconozco. Ahora, el gobierno tiene que tener un poco de piel para entender que hay sectores que se pueden bancar el ajuste y hay muchos que ya no pueden más. Y a esos hay que entender. Y no son los piqueteros, como dicen, queriendo sí, de alguna manera sacar la pelota de la cancha. Son los laburantes. Hoy un empleado de comercio es pobre en la Argentina. Un trabajador de la construcción que labura muchas horas es pobre en la Argentina.
Ahora, no hay nada, ninguna medida que sea beneficiosa para esa gente.
Bueno, lo que te dicen es que la ausencia de regulaciones, por ejemplo, en materia laboral, va a hacer que el trabajo en negro tienda a formalizarse, por ejemplo. Eso es parte de uno de los capítulos, tiene que ver con eso. Pero después, en el tema del blanqueo laboral, con relación a cómo se toman los años, y ahí también tenemos que dar la discusión. Porque se toma como si un empresario no te pagó, se toma como si 5 años, como si fuera un haber mínimo. Es una regulación un poco así que de alguna manera puede perjudicar tu jubilación si estás a punto de jubilarte y necesitas ese número para el cálculo jubilatorio. Es similar a lo que propuso Alberto Fernández y no pasó por el Congreso cuando vino Kelly Olmos y toda la gente esta que lo propuso Massa. Uh-huh. En cuanto al blanqueo laboral. De las pymes no se habla, vos fijate que de las pymes no, de los autónomos no hay solución para los autónomos tampoco. Creo que bastante, es muy amplia, pero a su vez bastante parcial.
Y lo que tampoco hay mención alguna es al tema de la corrupción.
Ah, no, tabula rasa.
Eso es increíble. Sí, tabula rasa tenemos ahí.
Y no, pues podría haber mandado devolverlo robado, ¿no? La extinción de dominio, no.
No hay nada.
No, de hecho tenés un montón de funcionarios kirchneristas que siguen en funciones. Eso a mí me sorprende. Porque cuando nosotros no hicimos esto en el gobierno de Mauricio, las primeras líneas, pero cuando vos dejabas gente que era kirchnerista en segundas o en terceras líneas, te boicotearon el gobierno. Yo pensé que habían aprendido de nuestros errores y se ve que no.
¿Qué pensás del PRO? O sea, ustedes se fueron de Juntos por el Cambio rápidamente, sacaron un comunicado yéndose de Juntos por el Cambio y quedando en Libertad de Acción. El radicalismo y el PRO todavía están en Juntos por el Cambio, no se sabe bien del todo qué va a hacer
el radicalismo. En realidad ya no existe más el interbloque Juntos por el Cambio.
Claro. ¿Y la actitud del PRO y muchos de sus funcionarios, qué opinión te merece?
Pues yo creo que ellos están cómodos con Milei.
Ajá. O sea, Milei está haciendo lo que ellos no pudieron o no se animaron en el gobierno de Macri.
Macri tuvo amplias facultades para hacer lo que quería, porque tuvo un bloque que lo respaldó, y además hay un montón de decisiones que tomaron ellos con sus funcionarios. No sé, pero que se sienten cómodos y se sentían cómodos aún antes de la elección. Así que el tiempo puso las cosas en su lugar y está bien que estén con los que se sientan cómodos.
O sea, es como que ese reseteo político está sincerando todo.
¿Cómo qué?
Ese reseteo que se está dando en la política, más allá de las cuestiones económicas, está sincerando un poco la relación de fuerzas.
No lo sé, el PRO también está viviendo su proceso interno, ¿no? Y es un partido de poder, es distinto, cuando vos sos un partido de poder acostumbrado a gobernar, es muy difícil que te banques el llano. Uh-huh. Igual nosotros estamos articulando con el PRO en Provincia de Buenos Aires y en la ciudad y muchos de los dirigentes del PRO trabajan con nosotros, pues, tenemos diálogo permanente. Es más lo que sienten ellos, una afinidad con Milei. Y está bien que la tengan, que no vamos a meter nosotros en las afinidades de los que tienen afinidades con otros. Bueno, está bien, yo puedo tener afinidades en muchas de las ideas que uh-huh. tiene Milei, y en otras no. Nuestro partido jamás cogobernaría con Milei. Pero son decisiones, el PRO está cogobernando. Yo creo que esa es la diferencia entre el PRO y el radicalismo y nosotros.
Pero el PRO ha dicho específicamente que los funcionarios que se han insertado en el gobierno, como es el caso de Patricia Bullrich, lo hacían a título personal.
Es la presidenta del partido, eso no...
No es un dato menor.
No, eso no es así.
Te hago la última. Yo sé que es muy rápido, sé que Milei asumió hace muy pocos días, que no tiene ni un mes en el poder, pero me parece que tanto con esas medidas de Caputo, más el DNU, más este proyecto de ley ómnibus, uno puede darse una idea del modelo de país. ¿Cómo te parece que puede terminar este proceso político?
Ojalá que termine bien. Y la forma que tiene que para terminar es que la justicia actúe, que el Congreso también intervenga y que el presidente dialogue y poder sacar las leyes que él necesita para enfrentar la crisis económica y que laburemos en conjunto. Yo no quiero una confrontación. Uh-huh. Creo que la gente lo votó bien, tiene la legitimidad de origen. Y dentro de la del juego de la democracia se puede salir adelante. Imagínate cómo vas a sacar un país adelante con un paro general cuando se necesita laburar. ¿Cómo el presidente que tiene 30 y pico diputados puede solo cambiar el marco normativo del país? No, tiene que dialogar. O sea, si todos ponemos un poco de nosotros, vamos a salir adelante. Yo creo que es lo que necesitan los argentinos. Es demasiada la frustración, demasiado el miedo, demasiada la pobreza que tiene este país como para que hagamos la nuestra y por política seamos egoístas y no podamos trabajar para aportar desde nuestro lado cada uno. O sea, la chicana no suma. Hay muchos argentinos que no morfan, entonces el egoísmo no, el egoísmo político, que es el peor de los egoísmos, no contribuyen en nada a la creación del enemigo. La imposición por la imposición misma no suma. Yo espero de corazón poder poner mi mejor energía y poder ayudar a que este gobierno pueda resolver los problemas de la gente, porque muchos argentinos no dan más. Entonces, enfrascarnos en discusiones personales, en agresiones, no suma nada, hay que sentarse a laburar.
Paula, muchísimas gracias por estos minutos. Te había dicho que la entrevista iba a ser corta y llevamos media hora. Así que,
porque nos gusta hablar a los dos.
Nos gusta hablar a los dos.
Como buenos abogados que somos.
Exactamente. Paula, muchísimas gracias. Te deseo un feliz año y ojalá lo que decís se cumpla.
Voy a poner la mejor energía, te juro, porque hay que sacar el país adelante. Y la verdad te digo, desde lo personal, que sí lo hablaba con mi marido, yo estoy cansada de pelear. Creo que es un momento donde tenemos que construir más que pelear.
Ojalá que sí. Gracias,
Gracias a vos.
Un beso. Estamos terminando este episodio de Micromundos y la tercera temporada de este podcast. Yo no puedo creer que, en pocas semanas más vamos a estar iniciando la cuarta temporada de Micromundos. Siento que empezó como algo muy tímido, de una búsqueda de tratar de seguir estando en la conversación, más allá que ya no estoy haciendo radio, así que realmente no puedo creer hasta dónde hemos llegado. Bien, a falta de una recomendación, voy a hacer dos recomendaciones, porque muchos ya se están por ir de vacaciones o ya están de vacaciones, con lo cual es un buen momento para maratonear series. Así que la primera serie que voy a recomendar está basada en una película que se llama Fargo. La película Fargo, que si no la viste, te recomiendo que la veas. Fargo es del año 1996 y sale de las entrañas de los hermanos Coen, un peliculón espectacular. Fue escrita, producida, dirigida y editada por los hermanos Coen y está protagonizada por Steve Buscemi, un actor infernal, buenísimo. Es una película policial, es una película que transcurre, si mal no me acuerdo, bueno, en el pueblo de Fargo, justamente, que es un pueblo en Dakota del Norte, en el invierno, donde hay mucha nieve, donde es un lugar muy árido, muy frío, inhóspito. Bueno, ahí transcurre Fargo. Fargo ya se ha transformado en una película de culto, así que si no la viste, te recomiendo, pero que vayas, que termines, que apagues el podcast y vayas a ver Fargo. Si no tenés ganas de verla, a partir del año 2014 surgió la serie Fargo. Y la serie Fargo es una serie que va por la quinta temporada, si bien digo en el 2014, va por la quinta temporada. Cada una de las temporadas ha tenido 10 capítulos, salvo la cuarta, que ha tenido 11. Acá en la Argentina se pueden ver las tres primeras, y la última, yo estoy viendo la quinta. No, la quinta está por ahí, búsquenla, encuéntrenla, es un lugar no santo para verla. Pero lo cierto es que cada una de estas temporadas son independientes entre sí, con lo cual podés ver la segunda, que no tiene nada que ver con la primera ni con la quinta, y así sucesivamente. En algunos casos está relacionada con la película, especialmente la última, la que estoy viendo yo, que es la quinta, que no se estrenó todavía en el país, y en otros casos se apartan un poco de la película, pero lo que tienen es que todas, como denominador común, tienen que guardan el espíritu de la película. Así que ahí va mi primera recomendación, Fargo. me dijeron esto, las tres primeras temporadas se pueden ver aquí, yo realmente no encontré dónde, en Netflix, se pueden ver, la cuarta y la quinta todavía no están. La otra serie que voy a recomendar es un estreno absolutamente reciente y es Berlín, que es un spin-off de La Casa de Papel. Berlín sí está en Netflix, que está protagonizada por Pedro Alonso, justamente en el papel de Berlín, que era uno de los ladrones que integraba la banda de La Casa de Papel. Es una serie que está bien hecha, es una serie que cierra, que no te va a hacer pensar mucho, que está muy mezclado esta cosa de el ladrón con el que te encariñás, ladrones inteligentes que no utilizan la violencia, que piensan los grandes golpes, en este caso es un golpe a una casa de subastas para robar 44 millones de euros en joyas antiguas, y ahí Berlín tiene su banda, y esto es, digamos, esto sucede obviamente antes que transcurre La Casa de Papel. Así que está buena, es liviana, mezcla mucho amor, seducción, con la personalidad del ladrón romántico que tiene Berlín, y medio ególatra y un poco loco, pero la verdad que está muy bien, especialmente para el verano. Bien, hasta acá llegamos. Este fue el último episodio de la tercera temporada de Micromundo. Si Dios quiere, vamos a volver en el mes de febrero. Espero que no pase nada raro en el país, o que está pasando de todo, pero la verdad que hemos tenido un año muy intenso. Estoy un poco cansado, así que voy a descansar un poco. A menos que haya una cosa muy grave, haremos un podcast de emergencia. Esperemos que no, y esperemos que retomemos en el próximo mes de febrero. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos criticaron, gracias a todos los que nos están apoyando, gracias a todos aquellos que tienen ganas de tomarse un ratito para tener un pensamiento crítico y por lo menos hacer un ejercicio de no embanderarse como termos en una u otra dirección. Muchas gracias a todos los que están colaborando, comprándonos cafecitos que nos ayudan, bueno, obviamente con el financiamiento de Micromundos. Así que yo soy un eterno agradecido, estoy muy contento con hacer este podcast. Me da una satisfacción que ustedes no se dan una idea, no se imaginan. Así que ojalá que la temporada cuarta, que espero que la podamos hacer sin ningún problema, sea mucho mejor que la tercera. Ahí les dejo también una encuesta sobre lo que ha sido esta temporada de Micromundos, que si tienen ganas, si la contestan, está bueno. Y por supuesto les dejo el link de Cafecito, porque si tienen ganas de convertirse en mecenas de Micromundos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente, excelente 2024. Ojalá que la Argentina en este año empiece su camino para convertirse, no digo en un país del primer mundo, pero sí en un país más normal. Con eso yo al menos me conformo. Muchas gracias, mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos pronto.